Antena 3 de la madrugada.
Cada noche llega a su casa polvo de estrellas. Y todas las noches está con ustedes Carlos Pumares. My stardust melody, the memory of love's refrain.
Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Aquí estamos. Nuestro teléfono es el 411-7011, el prefijo de Madrid 91.
No os habéis equivocado. Mantener el dial, mantener esa página web, si esto nos estáis escuchando. Esto es el Quinto Fantástico de Radio Gabá. Simplemente que la semana de Sitges, pues nos dejó uno de los grandes, nos dejó Carlos Pumares. En mis primeros años de trabajo, antes de irme al servicio militar, realicé el turno de noche en la empresa que trabajaba, una empresa de inyección de plásticos. Y como buen futbolero, pues escuchaba, no me perdía ni una de Super García en la hora cero. Pero cuando acababa, había una sintonía que cada vez me atrapaba más, ¿no? Era algo que me llamaba muchísimo la atención. No pasaba de la sintonía. Una noche decidí darle una oportunidad. Mi sentimiento cuando empecé a escuchar el programa fue de que me había perdido una gran película durante mucho tiempo o un gran estreno musical. Fue una manera de aprender, conocer y sobre todo disfrutar del cine. Películas como Caballeros sin espada, El halcón maltés, Qué bello es vivir, La reina de África, 20.000 leguas de viaje submarino, El salario del miedo y sobre todo lo que más me encandilaba, aquellos especiales de bandas sonoras en el que él explicaba cómo era la interpretación de los actores, la película, en fin, un auténtico disfrute a las 2 de la mañana cuando empezaba. Ese cascarrabias que hacía reprimendas en directo y sin piedad hacia el oyente, pero en el fondo sentíamos una admiración hacia él increíble, porque lo hacía sin ninguna maldad y eso se le notaba. Vaya. Hace 3 años tuve la ocasión de conocerle gracias a Fausto Fernández. En una cola me acerqué muy prudentemente, se notaba la brillantez de mis ojos, la cara de admiración hacia él. Por eso creo que esbozó una sonrisa y estuvimos charlando un rato sobre aquel gran programa que era Polvo de Estrellas. El Quinto Fantástico creo que es... Intento asemejarse lo máximo posible a lo que era Polvo de Estrellas, sin parecerme yo desde luego a Carlos Pumares. Estoy al abismo, no, lo siguiente. Y como os digo, es intentar parecerme, mezclar música, cine y en este caso cómics, ¿no? Simplemente dar las gracias a Carlos por habernos enseñado tanto en aquellas madrugadas. Así que sin más, Maite. ¡Comenzamos!
Aquí comienza el Quinto Fantástico.
Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Quinto Fantástico, episodio 5 de la 10ª temporada. Hoy toca un especial que siempre nos gusta hacer, el especial Todos los Santos, o Halloween, como queráis llamarlo. ¿Qué mejor manera? Con relatos, con música que estremece. No me voy a entretener mucho más. Maite hoy nos ha venido muy de la guardiana de la cripta, con esa capucha y dejándonos el estudio prácticamente a media luz. Y sobre todo con unas pócimas ahí en mano que no nos dejarán indiferentes. Doña Maite, muy buenos días. ¿Cómo me gusta esta mezcla de terror, ciencia ficción, fantasía en este día, ¿no? Se mezclan muchos sentimientos y sensaciones especiales. Así que yo creo que si tenéis oportunidad, juntaros con los amigos esta noche a la luz de una vela, a la luz de una hoguera y contaros esas historias, sobre todo, que os han estremecido. Que seguro que tendremos muchas cosas que contarnos. Es raro que no hayamos pasado en este día al lado de un cementerio o hayamos visto alguna historia, algún cuadro, alguna foto. Siempre están en nuestra memoria. Tendremos cuatro relatos os lo iré descubriendo, y sobre todo porque los relatos que he elegido son muy, 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 muy comiqueros, ¿no? Y por eso os iré descubriendo un poquito, poco a poco, según vayamos escuchándolos. He elegido una banda sonora espectacular, del año 76. La realizaron Alan Parsons Projects, en un homenaje que le hicieron a Edgar Allan Poe, Tales of Mystery and Imagination. Un tributo espectacular al autor, al poeta. Y como os digo, el álbum fue lanzado en 1976. Contiene 7 canciones. Yo he cogido 4. A ver si. Espero que os gusten, ¿no? Y que podamos disfrutar de ellas. Son homenajes a los poemas del Cuervo, El corazón del ator, El barril de amontillado, la caída de la casa Asher. No me enrollo más. Maite, bajamos la luz del estudio y sin más preámbulos, comenzamos.
Todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, mientras las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo. Crucé solo, a caballo, una región singularmente lúgubre del país, y al llegar las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica casa Aya. En ese lugar horrible,
más bien parecía un páramo.
Sin embargo, pensaba pasar varios días. Había recibido una carta de un viejo amigo mío que hacía muchos años no veía, Roderick Asher, donde me decía que tenía una rara enfermedad, que se estaba consumiendo de melancolía, que no tenía un solo amigo. Y me invitaba a pasar, aunque sea unos días, en su casa para ver si eso le levantaba el ánimo. No pude menos que ir. Mi amigo se levantó en el acto al verme entrar. Sentí que se respiraba una atmósfera de dolor. Roderick Asher padecía una hiperestesia de todos sus sentidos. El más leve roce de la ropa lo irritaba como si fuese papel de lija. Una luz muy fuerte hería sus ojos como si los quemara con un hierro rojo. Y ni hablemos del oído, que era tan sensible que podía oír ratas rascando en sus cuevas a muchos metros de distancia. Yo las escucho en sus madrigueras. Rara es la noche que puedo dormir más de una o dos horas. No bien había hablado así Roderick, se abrió una puerta a mis espaldas. Asher tenía una hermana y entró una especie de espectro, era pura piel y hueso, que me aterrorizó. Era Lady Madeleine, con un largo vestido blanco que le ondulaba por detrás como un fantasma. Ella está aún más enferma que yo, aunque te parezca mentira, me dijo Asher. Los días que siguieron fueron absolutamente extraordinarios, porque extraordinario era el comportamiento de mi amigo. Ese hombre estaba aterrorizado. Yo le decía, ¿qué te pasa, Roderick? Nada, era pura piel y hueso, nada. Una noche, Asher, despavorido, lleno de dolor, me dijo que su hermana acababa de morir. Era una enfermedad bien extraña. Me invitó a llevarla a la cripta familiar, cerró el cajón, lo atornilló y ahí quedó en el caballete, la muerta en ese sitio de horror. A la distancia me doy cuenta que la locura de Asher era contagiosa. Estábamos totalmente locos. Ya hacía 8 días que la habíamos depositado a ella en la cripta. Afuera rugía la tormenta. Yo, por alguna razón, esa noche ya estaba en mi aposento. No podía dormir. Se fue el cajón, lo atornilló. Lo primero que vi fue su brazo con una lámpara extendida y luego el rostro de Asher como un fantasma que estaba en pleno ataque de histeria. Y me dijo, estábamos totalmente locos. ¿No lo has oído? ¿No lo has visto? ¿Qué, Roderick? ¿Qué tengo que ver y escuchar? Pues aguarda. Ya lo verás y oirás. Al ver la alteración profunda de mi amigo, prácticamente lo llevé de viva fuerza y lo senté en su sillón. Ahora te vas a quedar acá tranquilo y yo te voy a leer una de tus obras favoritas. Acá lo tenemos, El Trist de Sir Lancelot Canning, que es una obra maestra. Mentira, eso era una porquería. Lo leía para distraerlo, viendo que su pobre amigo estaba histérico, enloquecido, muerto de miedo. Entonces el gran campeón Ethelred se encontró con un horrible dragón y un gran palacio. Entró dentro de la ermita. ¿Y cuál no sería su indignación al ver? No bien había leído esa parte, no pude seguir. Porque en algún lugar del edificio escuché ya terriblemente en la casa un alarido espantoso que venía de muy lejos, pero igual se oía. Ahora por fin comprenderás de qué te hablaba. me dijo Asia. Cerró el cajón, lo atornilló. Yo la escuché durante muchas horas y días revolverse cada vez más desesperada a medida que se iba despertando. Y cuando se despertó del todo, rascar en su ataúd. Ahora viene ella a reprocharme mi prisa. ¿Por qué no esperé antes de sepultar? Te estoy diciendo, pedazo de insensato, que ha subido las escaleras y que ahora está ahí detrás de la puerta. ¿No lo has oído? No bien Asher dijo esas palabras, ¿no lo has visto? El mismo viento abrió las puertas de dos hojas y ahí detrás, como un fantasma, estaba Lady Madeleine Asher, cubierta con su sudario blanco manchado de sangre. Era pura piel y hueso, agotada. Avanzó dos, tres pasos y cayó sobre su hermano. Y ahí sí ambos murieron por el horror. Salí de la habitación, bajé las escaleras, salí al páramo. Lo único que quería era huir de ese lugar horrendo. Me di vuelta y con el rumor de un terremoto íntegro, el edificio con sus vivos y sus muertos se sepultó en las aguas del estanque. La caída de la casa Asher, Edgar Allan Poe.
Escuchando El Quinto Fantástico, un programa de cómics y más de Alberto Jiménez.
Hay que decir que Alberto Laiseca, argentino, lo conocí hace ahora 2 o 3 años cuando realizamos el especial. Bueno, lo conocí. Supe de sus obras, de sus narraciones, que por cierto están en YouTube, las podéis encontrar, son espectaculares. Son algo que, bueno, esa voz es, bueno, desde El extraño del señor, el extraño caso del señor Valdemar, El corazón delator, Cuentos de terror de Poe, como el que hemos escuchado, la caída de la casa Asher. Es un escritor argentino, ¿no? Está considerado como los máximos exponentes del realismo delirante, un estilo literario que mezcla elementos fantásticos, humorísticos y grotescos. Entre sus obras destacadas se encuentran El jardín de las máquinas parlantes, una novela de ciencia ficción, Los Sorias, un relato sobre una saga familiar, que bueno, se ve que es un tochal de miedo, se ve que son 1000 páginas sobre la historia de esta familia y se recorre toda la historia de Argentina. Laiseca ha recibido muchísimos premios, ¿no? Desde 1993 el premio Guggenheim, el Coenex en el 2004 por su gran trayectoria literaria. Pero bueno, sus cimientos, fijaros, desde niño ha sido un gran lector, ¿no? Se interesaba por la literatura fantástica, el terror, la ciencia ficción, incluso la filosofía oriental. ¿Cómo no? Sus autores favoritos no podían ser otros, Oscar Wilde y Edgar Allan Poe. Laiseca fue un gran difusor de la literatura fantástica y sobre todo a través de la televisión, ya que presentó programas ahí en Argentina como Cuentos de terror, donde narraba historias clásicas y propias con esa peculiar voz que te llega a lo más hondo de tu alma, ¿no? También presentó películas de terror y tenía un canal retro. En fin, participó en varios festivales, sobre todo, y en eventos culturales relacionados con el género de terror y fantástico y fantasía. La Iseca murió en el 2016 en Buenos Aires, dejando un legado sobre todo increíble, ¿no? Y irrepetible. Sus obras se siguen leyendo y admiradas por muchos de sus lectores, que aprecian su imaginación y su buen humor y su originalidad. Y sobre todo esos relatos que nos llegan al alma.
Los primeros meses, su actividad en el cementerio se desarrolló con toda normalidad. La hora en que sustituía a los otros funcionarios era muy regular. Terminaba su trabajo a las 7 de la mañana, hora en que entraban otros compañeros y se realizaba el correspondiente cambio de llaves. Muchas noches, alrededor de las 9 y 25 o 9 y media, oía los repetidos y lejanos ladridos de un perro, aunque, naturalmente, esos ladridos venían de fuera del recinto. Hasta que, una noche, pasada las 12, oyó, o le pareció oír, un extraño ruido, aproximadamente a pocos metros.
¿Qué ha podido haber sido? No es normal, ni mucho menos un supuesto desprendimiento parcial de algún nicho. Aquí los materiales con que trabajan los marmoristas son de buena calidad. Tampoco creo que haya sido la rotura de alguna lápida de las que están a ras de tierra. ¿Qué les ha podido caer? Nada.
Para su mayor tranquilidad, Sebastián Blerón avanzó despacio, todo recto, y luego algo hacia su derecha, a fin de comprobar qué era aquel ruido, de raras características, pero todo estaba en orden. Finalizado su horario laboral, salió del cementerio para dirigirse a descansar a su domicilio. En tres ocasiones. Entonces comenzó a inquietarse. Miró con atención y no vio absolutamente nada que le produjese alarma. Hasta comprobó despacio el estado de nichos y lápidas, pero todas estaban intactas y sin el más mínimo desperfecto. Media hora más tarde, se inquietó más, ya que sus oídos pudieron percibir una voz algo extraña. Primero, le pareció un canturreo. ¿De algún pájaro? No precisamente.
Canturreo no. Parece una voz. Y viene de las lápidas del cuadro 1. ¿Pero qué puede ser? Haré uso de mis atribuciones municipales.
¡Alto! ¿Quién va?
Solo silencio. Pero este es el cuadro número 1 y esa rara voz salió de por aquí.
Unas horas después, ya estaba en su hogar. ¿Dormir? Vaya audacia, no pudo.
Estoy fatal, porque aparte de que no he podido dormir, se me va de la mente ese ruido y esa extraña voz, o lo que sea. Lo que sea. Pero estoy bien seguro de que la he oído. Me acuerdo de haber encendido mi linterna, pero no vi nada. Únicamente esos ruidos que se repiten y esa voz que... No, no puedo dormirme. Y dentro de poco he de levantarme para ir al cementerio porque se acerca mi turno de trabajo. Y además, si les digo a mis compañeros lo de los ruidos y la voz, empezarían a reírse de mí. Si les comento cualquier opinión mía referida a eso, ya no me tomarían en serio. Bien. Ahora que me dispongo a salir, levantaré la cabeza y me pondré la coraza de la serenidad.
Todo Todo transcurrió con normalidad en el camposanto hasta la siguiente noche. Blerón reflexionaba.
Sé muy bien distinguir entre el canto de un pájaro y el canto de un ser humano. Ni que fuera tonto. Así que lo que oí...
Ahora estoy aquí.
Otra vez esa voz.
Aquí estoy bien, muy bien. Saldré de los confines.
No me cabe duda. Es la voz de una persona. Recorreré todo este cuadro. Y el de al lado, daré con ella. Nadie aquí. Y aquí tampoco. Maldita sea, no veo a nadie. ¿Será esa voz producto de mi imaginación? En un lugar como este, tal vez... No, pero no.
Dos horas después, en medio del silencio nocturno, oyó un ruido no muy lejano.
Blerón, eres guardia. Así que ármate de valor. Ese ruido no procede de los nichos, ni de las tumbas. Y lo que es por aquí, no hay nadie, salvo un funcionario nervioso, yo. Pero ese canturreo está claro. Es una persona que encanta. ¿Yo mismo? Oh, no. Aunque diría que siendo niño, escuché eso mismo. Habrá vuelto a mi mente. Y mi mente estará siendo afectada por un lugar como este. Los cementerios son tan tétricos. ¿Y si voy a un centro de salud mental? Tal vez un psiquiatra me aclare lo que está ocurriendo. Pero no. Si se enterasen mis superiores, peligraría mi puesto de trabajo.
Varias noches, a las 2 en punto, oiría. Pero, por mucho que buscaba, a nadie encontraba. Hasta que, en otra noche, ya cuando se disponía a irse del cementerio, al amanecer, a las 7 de la mañana, avanzando por el cuadro 5, notó, o creyó notar, que algo, tal vez una mano, se posaba sobre su hombro izquierdo, por detrás de él. Blerón palideció. Dejó precipitadamente atrás el cementerio y, ya en su casa, angustiado, al mirarse en un espejo, comprobó que su rostro estaba totalmente descompuesto. Su expresión era la expresión del miedo y al mismo tiempo de suma tristeza.
Pero debo tener valor, mucho valor.
La noche siguiente transcurría tranquila.
¿Lo ves? ¿Lo ves, Blerón? Nada. No pasa absolutamente nada. Eres un miedoso. Eso es lo que eres. Y no está bien. No, señor. Un funcionario como tú no debe tener miedo.
Pero a las 3 menos 25 de la madrugada...
¡Eh! ¡Soy yo!
¿Quién es usted? ¿Quién anda por ahí? ¡Responda! Se ha callado. Y no veo a nadie.
Sharon decidió requerir que otro guardia le acompañara para así intentar solucionar lo que para él ya era un espeluznante asunto. Durante 4 semanas, los 2 guardias estuvieron muy atentos a cualquier ruido que se produjera en el cementerio, pero nada oyeron y menos vieron. Blairon, tras cumplir con su trabajo, al estar ya en su casa, en un amanecer...
¡Soy yo!
¡Esa voz! ¡Y en mi casa!
Blairon, sin saber por qué motivo, se acercó a un espejo.
¡Oh, no!
Su rostro, cada vez más enrojecido, era un vivo retrato del horror. Sus ojos, brillando intensamente, tenían una intensa mirada maligna, como de otra dimensión. Y a Blairon le iban saliendo 2 pequeñas prominencias negras en sus sienes.
¡Sí, soy yo! ¡Soy yo!
Blairon se derrumbó, rugiendo, echando espuma por su boca, muy abierta, como si se asfixiara. Unos vecinos, al oír su grito, acudieron en su auxilio. Lo encontraron aún tendido en el suelo, con una gran expresión de espanto en su rostro. Pero, por suerte, seguía vivo. Sería ingresado en un centro de salud mental. Allí, durante 2 semanas, no dijo ni una sola palabra. Un guardia, en un amanecer, vio que salía del cementerio un hombre desarrapado, con aspecto de mendigo, sudoroso, apestando a alcohol. Lo detuvo. En comisaría comprobaron que se trataba de un mendigo. Según el comisario:
se trata de Michael Derbetrunken, más conocido por Miguel el Borracho. Hemos averiguado que se introducía en el cementerio, aún no sabemos cómo, y que en él se dedicaba a canturrear y a meter ruido. Ha confesado que en una ocasión en la que apenas razonaba se aproximó a Blairon a sus espaldas, queriendo tocarle en su hombro izquierdo, pero se escondió con rapidez. Asimismo confesó que otras veces, intentando congraciarse con él, serle familiar, le decía: soy yo. No sé si debemos decírselo a Blairon. Está tan trastornado.
Sebastián Blairon nunca más volvería a ver en ningún espejo a aquel rostro demoníaco. Pero murió en la más espantosa locura.
Estás escuchando El Quinto Fantástico, el programa de cómics realizado por Alberto Jiménez.
No podía faltar un relato de cementerios. Nunca es lo que vemos y lo que soñamos en nuestro inconsciente, y lo que nos creemos de la misma realidad, y sobre todo en un ambiente de cementerio, nos transforma. Este relato nos viene de Juan Marino, un escritor y actor y locutor chileno. Fijaros que lo he rescatado de lo que sería el radioterapio, del radioteatro, perdón, de la época, ¿no? Sobre todo de que se retransmitieron en la década de 1940 hasta prácticamente los 80, en varias emisoras chilenas. También, sobre todo, creó un personaje llamado Dr. Mortis, que en el que hizo adaptaciones tanto en el cómic, en la televisión, hizo una serie. Sus obras es reeditada por prácticamente por todos sus seguidores y difundida en internet. En YouTube nada más que tenéis que poner Juan Marino y os van a salir un montón de capítulos. Vamos, La mansión embrujada, La verdad sobre el caso del señor Valdemar, No despertéis a los muertos, bueno... ya os digo, nada más que poner Juan Marino y os sale prácticamente todo.
Cuervo, Edgar Allan Poe. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe.
como si suavemente tocaran, tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo, y nada más. Aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre. Espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo. Angustia del deseo del nuevo día. En vano encareciendo a mis libros, dieron tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única virgen radiante. Leonora por los ángeles llamada. Aquí, ya sin nombre para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir. Es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar. Algún visitante que a deshora a mi cuarto quiere entrar. Eso es todo. Y nada más. Ahora mi ánimo cobraba bríos y ya sin titubeos. Señor, dije, o señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es que, adormilado cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces abrí de par en par la puerta. Oscuridad y nada más. Escrutando hondo en aquella negrura, permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Mas en el silencio insondable, la quietud callaba, y la única palabra allí proferida era el balbuceo de un nombre. Leonora. Lo pronuncié en un susurro, y el eco lo devolvió en un murmullo. Leonora. Apenas esto fue, y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda mi alma, abrazándose dentro de mí, no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente, me dije, ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad, pues, que vea lo que sucede allí, y así penetrar pueda en el misterio. Dejad que a mi corazón llegue un momento el silencio, y así penetrar pueda en el misterio. Es el viento, y nada más. De un golpe abrí la puerta y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomos de reverencia, ni un instante quedó. Y con aires de gran señor o de gran dama, fue a posarse en el busto de Palas, sobre el dintel de mi puerta. Posado, inmóvil y nada más. Entonces, este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía. Aún con tu cresta cercenada y mocha, le dije, no serás un cobarde, hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna. Dime, ¿cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica? Y el cuervo dijo, nunca más. Cuánto me asombró que pájaro tan descarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta. Poco pertinente era, pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta. Pájaro o bestia, posado en el busto esculpido de Palas, en el dintel de su puerta, con semejante nombre. Nunca más. Mas el cuervo, posado solitario en el sereno busto, las palabras pronunció, como virtiendo su alma solo en esas palabras. Nada más dijo entonces. No movió ni una pluma. Y entonces yo me dije, apenas murmurando, otros amigos se han ido antes. Mañana él también me dejará, como me abandonaron mis esperanzas. Y entonces dijo el pájaro, nunca más. Sobrecogido al romper el silencio tan idóneas palabras, sin duda pensé, sin duda lo que dice es todo lo que sabe. Su solo repertorio aprendido de un amo infortunado a quien desastre impío persiguió, acosó sin dar tregua, hasta que su cantinela solo tuvo un sentido, hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica de nunca, nunca más. Mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta, y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra, pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que este torvo, descarbado, hórrido, flaco y ominoso pájaro de antaño, quería decir granzando. Nunca más. En esto cavilaba sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, quemaban hasta el fondo de mi pecho. Esto y más, sentado, adivinaba con la cabeza reclinada en el terciopelado forro del cojín, acariciado por la luz de la lámpara. En el forro de terciopelo violeta, acariciado por la luz de la lámpara que ella no oprimiría nunca más. Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por invisible incensario, mecido por serafines cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. ¡Miserable!, dije. Tu Dios te ha concedido, por estos ángeles te ha otorgado una tregua. Tregua de nepende de tus recuerdos de Leonora. Apura, apura este dulce nepende y olvida a tu ausente Leonora. Y el cuerpo dijo: nunca más. Profeta, exclamé. Cosa diabólica. Profeta, sí, seas pájaro o demonio, enviado por el tentador o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime, en verdad te lo imploro. ¡Ay, dime! ¿Hay bálsamo en Galaad? Dime, dime, te imploro. Y el cuervo dijo: nunca más. Profeta, exclamé. Cosa diabólica. Profeta, sí. Seas pájaro o demonio, por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo, dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora. ¿Tendrá en sus brazos a una rara, radiante virgen llamada por los ángeles Leonora? Y el cuervo dijo: nunca más. Sea esa palabra nuestra señal de partida. Pájaro o espíritu maligno, le grité. ¡Presuntuoso! ¡Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica! ¡No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu! ¡Deja mi soledad intacta! ¡Abandona el busto del dintel de mi puerta! ¡Aporta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta! Y el cuervo dijo: nunca más. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra. Y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse. nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más.
Estás escuchando El Quinto Fantástico, los cómics en Radio Gabá con Alberto Jiménez.
Esto es una joyita. Conjuntar el cuervo de Poe con la voz, el sentimiento, la manera de darle esa épica a este poema de Pepe Media, que lo recita perfectamente Pepe Media Vila, es increíble. Para los que no lo conozcáis, es un actor, fue un actor de doblaje, que prestó su voz a muchos personajes, ¿no? A Morgan Freeman, Ian McKellen, la voz de Gandalf, Jace Earl Jones, la voz de Darth Vader. Tuvo muchos papeles importantes, sobre todo el primero, fijaros, ya empezó con los 12 del patíbulo, doblando a un personaje, a un actor icono que hubiese sido nuestro Power Man, como era Jim Brown, ¿no? También fue la voz de Spock en la serie original de Star Trek. Como os he comentado, sus trabajos más destacados, aparte de este del 12 de los patíbulos, es el del Señor de los Anillos, ¿no? Esa trilogía. Sus dos hijos también son actores de doblaje, Nuria Mediavilla y José Luis Mediavilla. Trágicamente nos dejó Pepe en el 2018. Hablando sobre todo del tema del relato del cuervo de Poe, se han hecho muchísimas adaptaciones, tanto bueno radiofónicas como en películas. A mí siempre me ha fascinado, y sobre todo a mí cuando empezó a capturarme ese Poe, fue con el tema del cine, con la película que hizo ni más ni menos que Roger Corman, ¿no? Fue una auténtica gozada, ¿no? En 1963, bueno, yo no había nacido, la vimos más tarde, como cuando llegaban las películas aquí a España, llegaban casi 8, 9 o 10 años más tarde, bueno, y las veías en sesiones continuas, ¿no? El cuervo de Roger Corman es una comedia de terror y fantasía que narra las aventuras de tres hechiceros rivales. Fijaros que tres hechiceros estaban interpretados, ¿no? El primer hechicero era el doctor Erasmus Crane, interpretado por Vincent Price. El doctor Adolf Bedlo, interpretado por el gran Peter Lorre. Y el doctor Scarabus, interpretado por Boris Karloff. Aquí también tiene un pequeño cameo, que empezaba a hacer sus pinitos en el cine, ni más ni menos que Jack Nicholson, ¿no? Que interpreta al hijo de Bedlo, ¿no? La película se rodó en 15 días, lo que nos tenía acostumbrados Roger Corman. Un día tenemos que entrar en el rodaje de la primera película de los Cuatro Fantásticos. Un día tenemos que hacer un especial de estas pelis ochenteras, noventeras, cuando cedió Marvel sus derechos, porque, bueno. No, lo dejo ahí. Intentaremos hacerlo, ¿no? El cuervo es una de las primeras mejores películas de Roger Corman. Para mí, ojo, después a lo mejor no. Fijaros que Edgar Allan Poe también se basa en la leyenda popular, cuando escribe el poema, sobre todo en los cuervos, que son mensajeros del más allá y símbolos de muerte, ¿no? Así que nos vamos con el siguiente relato.
By the last breath of the four winds that blow, I'll have revenge upon Fortunato. Smile in his face, I'll say, come, let us go. I've a cask of Amontillado sheltered inside from the cold of the snow. Follow me now to the vault down below, drinking the wine as we at the time, which is passing incredibly slow.
Lleva en desuso más de 25 años.
¿Por qué?
La entrada está obstruida. Un barco cargado de cemento sufrió una explosión en las calderas y su carga cayó al mar. Se obstruyó toda la entrada al muelle y se decidió abandonarlo. En el fondo no era tan importante. Además, se estaba renovando el puerto de la ciudad. Las obras para dejarle vía libre hubieran supuesto mucho dinero. De ahí que se optara por abandonarlo. Como puede ver, es pequeño y su profundidad solo permitía la entrada de barcos de poca cala.
Sin embargo, el agua está hecha un asco. Tiene mayor suciedad que en el resto de los muelles.
Por desgracia, sí ha tenido un uso no oficial. Ha servido para verter todos los desperdicios que se pueden imaginar. La mayoría de los estibadores, cuando tienen que tirar algo al mar, lo hacen aquí.
Eso puede ser peligroso. Un exceso de contaminación orgánica puede darnos muchos problemas.
Nunca ha ocurrido nada. Es cierto que se han visto ratas de gran tamaño, pero hace 3 meses realizamos una gran operación de desinfección. Además, por el extremo sur del muelle, se perforó una vía de salida al mar para que el agua se fuera reciclando.
Bueno, eso es una mala solución. Creo que tendremos que tomar una decisión sobre este muelle. No podemos utilizarlo como basurero, sería un foco de infección a la larga. Además, con la nueva reestructuración del puerto es impensable que nos olvidemos de esto. Habrá que limpiarlo y volverlo a poner en uso o destruirlo. Pero esta situación actual tiene que terminar.
¿Por mí? De acuerdo. Solo que el presupuesto se elevará a un buen pico.
Sí, pero los próximos acontecimientos lo exigen.
Aquel muelle estaba situado a la entrada de un gran puerto. Era un lugar casi olvidado por todos, pero las próximas celebraciones que se iban a efectuar en la ciudad obligaba a los responsables a tomar medidas sobre todos los puntos oscuros que sufrían la infraestructura de la misma. Pascal Sanuy había sido nombrado por el ayuntamiento presidente de la comisión que realizaba las obras de reestructuración del nuevo puerto de la ciudad. Así que había sido el primero en preocuparse de aquel pequeño, sucio e inservible muelle. Además, su interés por él no era nuevo. Hacía varios años que había oído comentar a algunas personas cosas muy extrañas sobre ese muelle, cosas que hubieran erizado el cabello de cualquiera si se creyera en las charlas de gentes cargadas de supersticiones. De todos modos, ahora que su cargo se lo permitía, había querido observar por él mismo aquel punto protagonista de tantas conversaciones hechas en silencio y con cierto temor. Además, no todo era hipotético. En los 25 años que llevaba cerrado el muelle, habían sucedido varios extraños acontecimientos, como el encontrar flotando los restos de personas y animales que, una vez efectuados los oportunos análisis, no habían dado una respuesta racional a tales hechos. También varios trabajadores del puerto habían jurado ver salir de sus aguas a un ser repugnante y hediondo, con los ojos rojos como brasas. Pero claro está, nadie había creído ni una sola palabra, ni siquiera sus propios compañeros. Pero lo que más extrañaba a Pascal era la murmuración existente sobre un grupo de personas que algunas noches de total oscuridad, cuando en el cielo no brillaba la luna, se acercaban a aquel muelle que carecía de alumbrado y realizaban una muy extraña ceremonia. Algunos observadores, poco creíbles, insistían en que aquellos tipos entonaban curiosas melodías en un lenguaje incomprensible y que rendían pleitesía a un ser invisible que habitaba en aquellas sucias y corruptas aguas. Pascal estaba seguro de que todo no dejaba de ser un simple cúmulo de mamarrachadas, una simple colección de historias sin base real que se habían ido sumando en el transcurso del tiempo que aquel muelle llevaba cerrado. Sabía que algo que queda en desuso da lugar a que despierte la imaginación de las gentes incultas y cargadas de alcohol. Pero aunque todo fuera solo eso, la realidad era que había que dar una solución rápida a aquel incomprensible abandono.
Dígame.
¿Pascal?
¿Sí?
Soy Joan. Te llamo desde mi despacho, en el laboratorio municipal.
¿Has analizado las muestras de agua y fondo que te llevé?
Sí. Sobre eso quiero hablarte.
Te escucho. Dime todo lo que hayas podido averiguar.
No. Por teléfono no te podrías dar cuenta del problema.
¿Qué problema?
Pascal, quiero que vengas ahora al laboratorio. Es importante que lo hagas. Creo que debes tomar soluciones rápidas.
No entiendo tu forma de comportarte. Tanto misterio me parece una tontería. Bueno, está bien. Ahora mismo intentaré ir para allá.
No tardes. Y por favor, no hables con nadie.
¿Pero qué demonios te pasa, Joan?
Luego te lo explicaré. Ahora ven rápido, por favor.
El estado de ánimo de Pascal después de aquella llamada era una mezcla de enfado y extrañeza. Conocía a Joan, el jefe del laboratorio municipal, desde hacía más de 12 años, y nunca le había visto comportarse de aquella manera. Terminó una serie de pequeños asuntos que no le llevaron mucho tiempo y salió hacia el despacho de su amigo que se encontraba en la otra punta de la ciudad.
No se puede pasar, señor.
Soy Pascal Sanuy, de la Comisión del Puerto. Soy miembro del Ayuntamiento de la ciudad.
Lo siento. Tengo orden del inspector que nadie pase.
Bueno, ¿qué ocurre?
No lo sé, señor. Creo que ha habido un asesinato, pero no sé nada más.
¿Puede avisar a su superior? Tengo que hablar con alguien. El director del laboratorio me está esperando.
Ahora no puedo abandonar mi puesto, pero espera ahí. Espera un momento. Mire, ahora sale el inspector. ¡Inspector Martí! Venga un momento, por favor.
¿Qué ocurre?
Este señor quiere hablar con usted.
¿Qué desea? Soy Pascual Sanuy, del ayuntamiento, y estaba citado con el director del laboratorio, Joan Guillem.
Lo lamento, señor Pascal. Siento ser portavoz de malas noticias, pero el señor Guillem ha sido asesinado en su despacho.
Pase usted a mi despacho.
Gracias.
Que no nos moleste nadie. Siéntese. Creo que tenemos que hablar usted y yo largo y tendido.
¿Qué ocurre? ¿Cómo ha muerto Joan?
Ha sido algo espantoso. Su cabeza estaba reventada. Como si hubiera soportado una presión inmensa sobre ella.
¿Pero cómo es eso posible?
No tengo ni idea. Espero que el informe de la autopsia nos dé algunas pistas. Hasta entonces, solo le tengo a usted.
¿A mí?
Sí. Usted fue el último en hablar con él y además se dirigía a verle. ¿Cuál era el asunto?
Le había llevado unas muestras del agua y fondo de un muelle del puerto. Quería que me las analizara. Me dirigí a verle porque me había llamado para hablar conmigo sobre ello.
¿Notó algo raro en la conversación que tuvo con el señor Guillem?
Sí, estaba nervioso. No me quiso contar nada por teléfono. Me pidió que fuera inmediatamente a verle. La verdad es que me pareció muy extraña su forma de comportarse.
Su despacho ha sido registrado. La secretaria del señor Guillem nos ha dicho que faltan varios ficheros. Además de la circunstancia curiosa de que todo estaba lleno de limo, había un olor fétido.
¿En el despacho de Joan?
Sí. Todo estaba revuelto, lleno de papeles y... Ya le digo, era como si las manos y los pies del... o de los atacantes estuvieran llenos de la porquería de un fondo marítimo.
Eso es asombroso. ¿Y no han encontrado algún informe a mi nombre?
Solo las pastas de lo que debía contener su informe. Aquí están. Su nombre está escrito sobre ellas, pero no contienen nada.
Entonces, ¿es posible que la muerte de Joan sea consecuencia de esta información que me tenía preparada?
No lo sé, señor Sanui. Todo puede tener cabida en este curioso caso. Pero lo que está claro es que por algún lado tendremos que empezar. Y las primeras pistas nos empujan hacia usted y hacia ese muelle. ¿Cuál es?
Es el que lleva el número 7. Está abandonado desde hace más de 25 años.
¿El número 7? Aquel que está a la derecha de la entrada principal del puerto. Sí, ya sé cuál es. No es la primera vez que oigo hablar de él. Llevo poco más de un año en este puerto, pero recuerdo haber leído algo sobre ese muelle. ¿No han aparecido restos humanos y de animales flotando sobre sus aguas?
Sí, eso tengo entendido.
Está bien. Ahora veré qué tenemos en los ficheros sobre él.
¿Puedo marcharme ya? Estoy muy afectado por la muerte de Joan y desearía ir a ver a su familia.
¿Qué? Ah, sí, sí, puede usted marcharse. Y de veras que siento haber sido yo quien le haya dado tan trágica noticia. En fin, volveremos a vernos y, por favor, si sale de la ciudad, comuníquemelo.
¿Soy acaso sospechoso?
No lo creo, pero usted es mi único hilo para encontrar el ovillo de todo esto.
Pascal pasó aquel día como si se tratara de una pesadilla. La visita a la familia de su amigo fue algo dramático. Luego volvió a su trabajo, aunque debido a su mal estado anímico lo dejó pronto para encerrarse en su casa y poder poner un poco en orden el cúmulo de extraños pensamientos que le rondaban por la cabeza. Sentado en su sofá favorito, escuchando suavemente una cinta de música brasileña y bebiendo una más que generosa copa de coñac, intentó dar una explicación a todo aquello. Quería poder conectar un hecho con otro para así ver claro y entender un poco lo que ocurría.
¿Quién será a estas horas?
Ya voy, ya voy.
Inspector.
Vístase y acompáñenos.
¿Qué pasa? ¿A dónde vamos?
Vamos a hacer una visita al muelle número 7.
Hemos parado aquí. El muelle aún está lejos.
Algo muy extraño está ocurriendo en ese lugar. Cuando esta mañana hablé con usted, no fui del todo sincero. No desconocía tanto la historia de ese muelle. Lo vigilamos desde hace más de 3 meses y eso nos ha hecho saber que una extraña secta hace en él sus ceremonias. Uno de mis hombres se ha colado en ella y hemos averiguado que hoy es el gran día. El día en que su dios, un tal Dagón, saldrá de sus fétidas aguas para apoderarse del mundo. Así que, uniendo hilos, creo que los adoradores de esa deidad son los culpables de la muerte de su amigo. Y he querido que sea testigo de su detención.
Esto es una locura.
Nunca no se lo crea, el mundo está muy loco. Es casi seguro que alguno de esos maníacos trabaja en el laboratorio municipal y no quería que nadie averiguara lo que contiene ese agua y ese fondo marino. En su locura, pensaba que habría algo.
Pero olvida que Joan estaba muy nervioso, como si hubiera descubierto realmente algo.
Tal vez pensara que su vida estaba en peligro. Es posible que hubiera descubierto al tipo que lo mató. De todos modos, lo sabremos enseguida.
Eso espero.
Mire, allí están.
Son muchos.
No se preocupe. Hay más de 100 agentes escondidos por todos lados. No va a escapar ni uno.
Ese tipo parece ser el jefe.
Sí. Ahora entonará una extraña oración.
Dagón, Dagón, Rielatar, Conia, Franter, Faraldiu, Dagón, 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 Rielatar, Conia, Franter, Faraldiu,
Dios mío, ¿qué está pasando?
Inspector, mire,
¿qué ocurre?
Algo está saliendo del agua.
Es cierto. ¡Disparad! ¡Disparad esa cosa que sale del agua y rodead toda la zona, que no escape ninguno de esos tipos!
La noche estalló. Disparos, gritos, sirenas, carreras enloquecidas. Todo se mezcló en un maremágnum incontrolado. Pero sobre esa locura de sonidos, uno se alzó cubriendo aquel maldito muelle de una tétrica sensación de terror. Un bramido imposible, lejano, distinto a todo lo conocido. Un sonido que heló los corazones de todos los que estaban cerca, de todos los que sufrieron la tortura de oírlo. Luego, el silencio. El silencio y un hedor indefinible que levantó la angustia en todos los estómagos. Fue el fin de algo que quizás nunca hubiera tenido principio. Fue el fin de un acontecimiento. De aquel misterio que durante tantos años había cubierto la memoria de un muelle de aquella gran ciudad. ¿Pero qué había ocurrido? ¿Qué era lo que había salido del mar? Eso no se sabía y seguramente nunca se llegaría a averiguar. Pero lo que estaba claro era que algo indescriptible había habitado en aquel lugar durante más de 25 años y que por una extraña casualidad se había logrado evitar que saliera de las aguas de aquel muelle número 7.
Escuchando El Quinto Fantástico, un programa de cómics y más de Alberto Jiménez.
El Muelle número 7, otro relato, en este caso de Radio Nacional de España, dentro de un marco de un programa que se llamaba Miedo, programa de terror y suspense, ¿no? Con historias muy, como habéis escuchado, muy dramatizadas de obras, de las obras literarias, ¿no? Se emitió entre el 97 y el 2003 en Radio 1, como os he comentado, de Radio Nacional de España. Estaban dirigidas por el escritor y locutor Juan José Plans. Participaron actores de doblaje de auténtico lujo, como son Roberto Cruz, Luis Alonso Carrasco, Lourdes Guerras, José Antonio Ramírez, Javier Lostale, Federico Volpini, Pilar Socorro, Blanca Galán, Natalia García, Maribel Sánchez de Aro. Perdón, Maribel Sánchez de Aro. Todo un auténtico lujo, ¿no? Bueno, y bueno, pues espero que nos vamos. Espero que os haya gustado estos cuatro relatos. He intentado abarcar un poco lo que son género de terror, ¿no? Como el de el espeluznante caso del señor Blemont, ¿no? Un terror ahí de los cementerios, después uno fantástico como este del muelle número 7, recordar recordad de dónde venimos, ¿no? Un poquito de esos grandes relatos de Poe, ¿no? En definitiva, todo muy relacionado sobre todo con los cómics que tenemos aquí hoy en día, ¿no? Fíjate, la mesa de trabajo, ¿no? Tengo aquí la Feria de los Monstruos, tengo El Arte del Terror de López Espíritu, como no, tengo Crepis, tengo Dosier Negro, bueno, un auténtico lujo. Y nos vamos a despedir con alguien, bueno, con ese... que tenemos que hacer un día un especial a ese triunvirato que nos cagó de miedo, como eran Peter Cushing, Christopher Lee y Vincent Price, ¿no? Yo creo que un día nos tenemos que sentar con algunos amigos y amigas para hablar de este triunvirato que fue magnífico, tanto en el cine como en relatos y, como vais a escuchar, en música. Maite, vamos con
ella. It's Friday the 13th.
Friday the 13th.
And it's full moon.
Yeah.
And to have you sitting here and not do your part on Thriller would be a sin, which you've never done on television.
I've never done it.
No, I know. I beg you.
Well, all right, I will.
All right. All right.
Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize y'all's neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. The foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years. And grizzled ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the Thriller.
Scared, weren't you?
I wasn't that scared.
Yeah, you were scared.
Thank you.
problem. Come on, I'll take you home.
Damas, caballeros, nos vamos. Y como acaban todas las pelis de los relatos de los cómics de los 80, con un gran amanecer en que nos hemos cargado al malísimo demonio o brujo, nos despedimos. ¿O no? Gracias por estar aquí, en el Quinto Fantástico de Radio Gabá. ¿Queréis leer un cómic por la radio? Aquí. Este es vuestro programa. ¡Gracias!
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse. Thank you.